sintoniza la emisora, ponte los cascos porque esto es Calienta que sales, tu programa deportivo de Radio UBA. Termina el parón de selecciones. Son esos partidos en los que nos producen una sensación de amor-odio que, aunque he de decir que en los últimos años es más lo segundo, de odio. Se detienen todas las ligas, todo el fútbol de clubes, para que vuelvan las selecciones. A algunos equipos les sirve para frenar esa racha negativa en liga, a otros, como el Pucela tras el Mundial, para poner en peligro la temporada. Pero bien, es bonito ver a estas selecciones o jugadores underdogs dar la sorpresa. Por ejemplo, en este parón hemos tenido la remontada de Kazajistán ante Dinamarca, la victoria de Marruecos frente a Brasil o el debut soñado de Joselu frente a Noruega. ¿Y vosotros con qué os quedáis? Por el momento, con este programa. Aquí comienza Calienta que sales. Y para empezar, tenemos una invitada muy especial del Real Valladolid femenino. ¿Qué tal, Vero?
Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, la verdad. Un poco nerviosa, pero bien.
¿Qué tal, Vero? Yo quería preguntarte, así por empezar un poco, los principios. ¿Cómo y cuándo empezaste a jugar a fútbol hasta llegar ahora al Real Valladolid?
Pues llevo desde los 4 años jugando al fútbol. Al final, la verdad que somos una familia muy grande y todos mis primos mayores pues nos lo han ido inculcando a los más pequeños y desde los 4 años llevo.
Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Has tenido alguna otra jugadora o jugador que te haya inspirado o que te siga inspirando a día de hoy?
Pues así como tal, no tengo un referente ni una referente. O sea, me voy fijando y lo que me guste. Sí que es verdad que me fijo mucho en Mapi León del Barça.
Hola, Vero, ¿qué tal? Como todos sabemos, el Valladolid se ha creado este año y tiene una vida muy corta de momento. Y quería saber si tú en algún momento de pequeña, cuando empezaste a jugar al fútbol, ¿llegaste a pensar que podías ser jugadora del Real Valladolid?
Para nada. La verdad que yo cuando empecé sí que había un equipo femenino en el Valladolid que después de un tiempo desapareció, pero tampoco teníamos pensamientos de que se fuera a crear otra vez ese equipo femenino en el Real Valladolid, la verdad.
Hola, Vero, ¿qué tal? A mí me gustaría saber dónde, más o menos, dónde te puedes llegar a ver dentro de 5 años, por ejemplo, en un futuro.
Pues futbolísticamente no lo sé. La verdad que ahora mismo estoy opositando para policía y sí que me veo vestida de azul. Futbolísticamente, lo que te digo, no lo sé.
Yo hablaría un poco también, creo que hay que hablar del fútbol femenino en general. No sé si crees que viene evolucionando en los últimos años, creo que estamos de acuerdo en que sí que ha evolucionado, pero además no sé qué crees que se necesita para que siga mejorando, para que se siga dando saltos, por así decirlo.
Pues sí que es verdad, como tú dices, que ha ido mejorando y va avanzando a pasos agigantados. Y nosotros, por ejemplo, hace 2 fines de semana jugamos en el estadio y sí que tuvo buena visión porque fue mucha gente a vernos. O sea, fue increíble, un fin de semana increíble. Y creo que esto es lo que necesitamos poco a poco para que la gente que viene detrás vea el fútbol femenino mucho más avanzado de lo que estamos ahora mismo.
Justo de eso te quería hablar, del partido que vivisteis en Zorrilla. Tú, si no recuerdo mal, 2 asistencias y casi un golazo. No sé cómo viviste, imagino que para vosotros es algo especial. Creo que cerca de 12.000 personas fueron. Cuéntame un poco cómo lo vivisteis.
Eso es, nosotros desde el primer momento que nos dijeron que cabía la posibilidad de que algún día jugáramos en el Zorrilla, pues ya estás con la tensión de decir, a ver si es verdad de qué ocurre. Y en el momento que nos dicen, el día 12 de marzo vais a jugar en el Zorrilla, estás con la tensión de decir, ¿qué va a pasar? Y sí que es verdad que estuvimos toda la semana, pues radio, televisión, fotos, vídeos, ve al estadio a que te lo enseñen. La semana anterior la vivimos muy tensa, la verdad. Nosotros no estamos acostumbradas a estas cosas, estamos acostumbradas a que nos vayan a ver, pues, como bien sabes, 50 personas como mucho. Y la verdad que el partido increíble, la afición nos recibió muy bien, o sea, nos animó en todo momento y muy contenta, la verdad, del partido que hice individualmente y el partido que hicimos en colectivo.
Y cuando sales allí, o sea, ya hablando ya de más de lo anímico, de lo futbolístico, ¿se nota mucho la diferencia de pensar que te están mirando tantas miles de personas o cuando entras ya es como, bueno, voy a jugar como hacemos siempre?
No, se nota. Solo en el momento en el que sales a calentar y notas que 11.000 personas te están mirando, porque aunque tú no las veas, tú notas que te están mirando. y es decir, madre mía, lo tengo que hacer lo mejor que pueda y que es que me están mirando, es que son 11.000 personas mirándome a mí.
Bueno, has dicho que aparte del Real Valladolid, tu objetivo está en la policía, pero te quería insistir un poco en el fútbol. Quiero saber si te marcas en tu carrera algún objetivo a largo plazo en el fútbol o en el Real Valladolid.
La verdad que no, voy poco a poco. La verdad que me está costando mucho el compaginar las oposiciones con el fútbol este año. Estoy haciendo excesos que inimaginables, la verdad. Y poco a poco, cuando se acabe este año, pues el año que viene ya veré.
Yo quería preguntarte por algo más reciente, como es el partido que habéis disputado este pasado fin de semana, en el que os habéis impuesto con claridad a Salamanca. Quería preguntarte cómo está el equipo, está ilusionado y supongo que se estarán cumpliendo los objetivos.
Eso es, la verdad que cuando empezó la temporada empezamos un poco raras, porque no nos conocíamos, pero según pasa el tiempo pues estamos todas más unidas, más hecho un equipo que te voy a decir. Y sí, la verdad que muy bien. Sí que es verdad, en la primera vuelta cuando jugamos contra este equipo no éramos ni la mitad de lo que hemos sido este fin de semana.
Hemos hablado así de todo lo positivo, pero por desgracia en el fútbol femenino siguen pasando muchas cosas, así, experiencias malas para las chicas. No sé si en tu caso te ha tocado sufrir alguna de estas experiencias con algún aficionado, porque es verdad que yo fui un día a ver el Valladolid y hay gente que, no sé, va allí, no sé ni a qué. No sé si en tu caso te ha tocado sufrir alguien, algún grito, algún cántico, alguna cosa rara por ahí.
Pues que recuerde, la verdad que no. Sí que es verdad que cuando jugaba de más pequeña en equipos mixtos, al final eran todos chicos menos yo, y el que yo jugara antes que un chico, su madre lo veía mal y decía, ¿cómo puede jugar una chica antes que mi hijo? Si queremos igualdad, al final, y más viniendo de una madre. Pero la verdad que no he vivido nada así, ningún insulto, por suerte. Pero bien, sí.
Te quería preguntar por tu experiencia antes del Real Valladolid. Has dicho que has pasado por clubes de aquí de Valladolid. ¿Qué tal cuando eras más pequeña jugando al fútbol?
Pues la verdad que bien. Porque a partir, no sé si eran los 11, 12 años, jugábamos ya todo chicas y al final, desde los 11 hasta los 22 que tengo yo ahora, vas creciendo jugando con gente de tu mismo sexo y que realmente todas buscamos lo mismo. Como tú dices, en clubes anteriores que he jugado, he estado por ejemplo en Parquesol, nos han tratado muy bien. El Parquesol era uno de los mejores equipos que había en Castilla y León, sí que es verdad que ahora ha bajado un poco a mi parecer. He jugado también en Simancas el año pasado y muy bien, muy contenta también. Con el equipo femenino al final lo que hacen es darle muchísimo más apoyo que a lo mejor a un equipo masculino, por lo que decimos que quieren que avance a pasos agigantados.
Pues si no hay ninguna pregunta más, darte las gracias, sobre todo por lo que has dicho de que estabas liada entre oposiciones y Real Valladolid, de que has sacado este tiempo para hacerte esta entrevista, así que muchas gracias y cuando quieras, esta emisora y este programa es tu casa.
Gracias a vosotros.
Y ahora que no está Vero aquí en la mesa, están los de siempre. A mi izquierda tengo a Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Buenos días, Unai.
Arratsaldeon, Jaime.
Buenas, Héctor.
Hola, buenas.
Hola, Dani.
¿Qué tal, Jaime?
¿Qué tal, Jesús?
Bien, Jaime, todo bien.
¿Todo bien, Alonso?
Todo bien por aquí, Jaime.
Pues vamos con el programa. Vamos a empezar con la primera sección. Vamos con Jesús y ese post del España-Noruega.
Sí, Jaime, el pasado sábado la selección se impuso a Noruega por 3-0 en su primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. Pero sin duda el partido tenía un aliciente especial, el debut como entrenador absoluto de Luis de la Fuente. Vimos un once con muchas novedades, con jugadores como Nacho, Valde, Merino o Iago Aspas, entre otros. Y os quería lanzar la primera pregunta. ¿Qué os pareció la puesta en escena de Luis de la Fuente, tanto el once como su estilo de juego?
En mi caso yo creo que bastante atrevido el once, bueno, no había muchas sorpresas, pero bueno, las sustituciones y tal, la sorpresa de José Lu metiendo 2 goles, a mí me pareció un muy buen partido de la selección y yo de verdad que apuesto mucho por Luis de la Fuente, que en las últimas horas yo creo que sigue siendo criticado a pesar de que ha ganado España.
A mí me pareció un 11 que es verdad que no hemos visto mucho últimamente, con Iago Aspas de enganche por detrás del 9, pero el partido me pareció muy continuista. El estilo de juego con el que jugó ayer la selección me pareció muy parecido al que traía Luis Enrique, y el partido pues no me pareció muy bueno de la selección. Es verdad que al final marcó José Lu dos goles, pero en muchos tramos del partido la selección estuvo a punto de ser empatada por una Noruega que no estaba haciendo demasiado, y la selección creo que no hizo un juego tan bueno como para llegar a ganar 3-0.
Yo lo que dice Unai, a ver, yo todavía hay que dejar de trabajar a Luis de la Fuente, por supuesto, porque lleva muy poco tiempo, pero sí que parece que vamos a seguir con algo como lo que vivimos con Luis Enrique. Y es verdad que Noruega, si llegamos a hablar de que tienen a Haaland, que por suerte no estuvo, bueno, por suerte para España no estuvo, pues hubiera sido el partido diferente. Entonces, es verdad que el partido se condiciona con la entrada de Joselu, que marca los dos goles y pone un resultado 3-0 que parece abultado, pero no refleja lo que fue el partido. Así que creo que todavía le queda bastante por mejorar a esta selección de Luis de la Fuente.
Yo coincido con Unai y con Borja. Creo que la selección española pudo encajar más goles si hubiera estado en el campo Haaland, pero al final recuerdo una ocasión de Sorloz que la falla delante de la portería, y la entrada de Joselu la que marca la diferencia y hace dos goles en dos minutos al entrar, y al final el resultado es engañoso, yo creo. Así que creo que aún tiene que mejorar la selección de Luis de la Fuente.
Sobre todo para mí, volviendo a la pregunta del 11, la principal sorpresa fue Mikel Merino, porque tanto Fabián como Ceballos son dos jugadores que ya han jugado con Luis de la Fuente en las inferiores, y apostó antes por el centrocampista de la Real, que también le conocía de las inferiores pero menos, junto a Gavi en ese doble pivote, en ese doble volante que sacó.
Y yo creo que Mikel Merino lo hizo bastante bien. También Ceballos lo hizo bien en el momento que salió, aunque el partido no quedaba no daba para mucho más, pero a mí me pareció muy buena la decisión de poner a Mikel Merino, a Gavi y a Rodri en el centro del campo. Yo creo que es algo que veremos bastante.
A mí me pareció un 11 bastante atrevido. Los jugadores dieron la talla. Pese a ser el primer partido de Luis de la Fuente, al final lo que importaba era el resultado, no tanto el estilo de juego, que ya se irá consiguiendo con el paso de los partidos. Y también me pareció una formación muy atrevida, escapando del 4-3-3 que hemos visto en estos últimos años. Luis de la Fuente sacó un 4-2-3-1 y pues parece que tiene resultados. Hay que seguir puliendo cosas en el juego. Como habéis dicho, pese al resultado abultado, el partido se decidió en la recta final gracias a la entrada de Joselu. En dos minutos, el Perico consiguió anotar dos goles que dieron la tranquilidad a la Roja. Antes anotó Dani Olmo. Y os quería preguntar, ¿qué os pareció la actuación de Joselu? ¿Creéis que debe ser el delantero titular de la selección?
Yo no creo que deba ser el delantero titular, ya que creo que el plan de Joselu de sacarlo al final es un plan B de la selección. Es algo que, por ejemplo, Luis Enrique no tenía y que ahora Luis de la Fuente sí ha escogido tener. Yo creo que el titular para la selección sigue siendo Morata, y que no creo que va a apostar por un juego más directo ni de centros a Joselu en los próximos partidos. Yo creo que Joselu o Borja Iglesias siguen siendo un plan B.
Estoy con Unai, creo que la opción de Joselu es una opción que tiene el entrenador para meterlo en la segunda parte que te decía un partido. Es un tipo delantero que echaba de menos la selección española, y me recuerda a Llorente en el Mundial cuando entró para decidir un partido, y al final España fue campeona del mundo, así que Joselu creo que es necesario para esta selección.
A mí lo que me parece es que Joselu nunca va a ser titular, más que nada porque está Morata. Si España juega con dos puntas arriba, cosa que me extraña bastante, sí que está para jugar con Joselu, porque encima le veo un buen complemento a Morata. Pero estando Morata, que es el capitán, y aunque yo soy un detractor de él, con la selección aporta mucho, me parece que Joselu no tiene hueco en ese 11.
Y en el caso de jugar dos puntas, yo no creo que la elección sería Morata-Joselu. Yo creo que teniendo a Iago Aspas también en el equipo, yo creo que Iago Aspas sería uno de los nueve, sí o sí.
Yo creo que eso además es lo más positivo de todo, que tenga tanto recambio, que pueda jugar Iago Aspas, Borja Iglesias, Joselu. Yo creo que me gusta mucho que haya tantos jugadores ofensivos en la selección, y yo creo que va a dar mucho de qué hablar, tanto delantero.
Yo creo que Joselu ha alargado su buen estado de forma que tiene en el español a la selección. Pienso que el otro día, como habéis dicho, es una solución, es un plan B que puede tocar Luis de la Fuente para resolver algún partido. No creo que esté para ser titular, de momento. Veremos a ver contra en próximos partidos. Y bueno, el partido se disputó en Málaga, concretamente en la Rosaleda, que presentó una muy buena entrada y la afición estuvo implicada durante todo el encuentro. ¿Creéis que esta selección va a ser capaz de ilusionarnos de nuevo?
No, yo no quiero caer en esa trampa. O sea, creo que hay selecciones bastante mejores y España lleva unas 4 o 5 competiciones grandes, tipo Mundial, Eurocopa, que se la pega a partir de cuartos, como veíamos antes de ganar el Mundial. O sea, yo no me ilusiono.
Pues yo sí que confío. Creo que hay que dejarle trabajar a Luis de la Fuente, pero aún así vamos yo a muerte con la selección y confío en que poco a poco, con el trabajo bien hecho, se consigan resultados.
Yo creo que esta selección tiene que mostrarnos aún muchas más cosas como para ilusionar a la afición, así que de momento calma, porque somos España y hay que ganárselo en el campo.
Yo no estoy demasiado ilusionado con la selección. Yo creo que es en un equipo muy parecido al que teníamos hace un año con Luis Enrique, pero ahora está el factor de que no tenemos a Luis Enrique, que a mí me parece uno de los mejores entrenadores del mundo. Habrá que ver a Luis de la Fuente, que no ha tenido la oportunidad de entrenar a un equipo de primer nivel aún, solo ha entrenado a categorías inferiores, pero yo de momento no estoy demasiado ilusionado ni con la Eurocopa ni con esta selección.
Yo ilusionado no es la palabra, pero sí que confío en que Luis de la Fuente haga bien las cosas, es un buen entrenador y confío en que España pueda volver a estar entre las mejores selecciones del mundo.
¿Tanto como para levantar la Eurocopa o el Mundial?
Es pronto para decir eso, es el primer partido de Luis de la Fuente y es pronto decidirlo. Veremos a ver en los próximos partidos y a ver cómo llegamos a esa Eurocopa.
No sé si me lo compráis, pero acorde al argumento que ha dicho Unai al principio, el juego de España del otro día fue pobre y más contra una Dinamarca que le faltaba Haaland. Sí que es verdad que estaba Odegaard, pero no tenía su mayor artífice de goles. Entonces, si contra Dinamarca hasta el minuto 85 no te distancias de más de un gol, es complicado contra Inglaterra o contra Italia ganar.
Pero, por ejemplo, la España de Luis Enrique, ¿en qué momento ha goleado a selecciones como Noruega? No lo ha hecho nunca. Yo creo que, por ejemplo, la España de Luis Enrique la ha ido mejor contra equipos grandes que contra selecciones como Noruega o de este tipo.
Es verdad, perdón, que he dicho Dinamarca y era Noruega. Y ahora, si no hay nada más sobre la mesa, pasamos con el jugador oculto.
Aprovechando que estamos en medio de un parón para clasificarse en la Eurocopa, vamos a remontarnos a algunas décadas para contar una de las historias más inesperadas del mundo del fútbol. En el año 1992, la Eurocopa se disputó en Suecia. En esta Eurocopa, la selección de Dinamarca se quedó a las puertas tras el pase de Yugoslavia, es decir, Yugoslavia ganó a Dinamarca y se quedó con su plaza. Sin embargo, los problemas políticos y bélicos en el país del este provocaron que no pudieran participar, por lo que finalmente Dinamarca acabaría ocupando esa plaza. Para sorpresa de todos, fue esa selección la que acabaría ganando la Eurocopa. Al hilo de esta historia, quiero conocer cuánto sabéis de la selección de Dinamarca, aunque por supuesto no os hablo de aquella época. Vamos con las pistas. Bueno, en primer lugar se da por hecho que es danés, por supuesto, y en la única Eurocopa que ha disputado el jugador, su selección llegó a las semifinales.
Eriksen.
No es Eriksen.
Simon Kjær.
No es Simon Kjær. Y ya, no os tiréis más triple. Pista importante. Este Mundial también lo ha jugado y, de hecho, ha sido el único goleador de su selección.
Yusuf Poulsen.
No es Yusuf Poulsen.
Dolberg.
No es Dolberg. Voy con otra pista. En el momento en el que jugó la Eurocopa y su selección llegó a las semifinales, jugaba en la Premier.
¿Højbjerg?
No es Højbjerg. ¿Alguien dice algo antes de pasar a la pista definitiva?
¿Hansen?
No es Hansen. Creo que os estáis complicando demasiado la vida. Pista número 5. Actualmente juega en la Liga.
¿Martin Braithwaite?
No es Martin Braithwaite. No hay...
No, ¿Larsen? Puedes... No. ¿No puedes dar alguna pista adicional?
¿Qué equipo juega?
Sí, sí, puedo dar más pistas, por supuesto, pero era por dejaros un poco pensar, por no ir a la siguiente.
A ver, espera.
Porque ahora sí que viene la importante, ¿verdad? Porque se está yendo a los delanteros. Juega como defensa central.
Ostras.
Christensen no es, ¿no?
¿Quién has dicho?
Christensen.
Es Christensen.
Bueno. Jesús, tercera semana que acierta al jugador oculto.
No se me habría ocurrido Christensen, pero ni que estuviéramos aquí 10 minutos más.
Iba a decir
es que por eso empecé, porque me parecía impactante lo de la pista de que llegó a las semifinales cuando jugó, o sea, la única Eurocopa que ha jugado y que ha sido el único que ha marcado. Digo, no sé si alguno sabrá quién marcó. El único que marcó en Dinamarca en este último mundial, el único gol que marcó en Dinamarca fue de Christensen.
Además me suena de verlo, te lo juro, de ver al, de ver marcar a Christensen.
Pues pensé que lo ibais, pensé que lo adivinaríais antes, ¿eh?
Borja, o sea, Christensen marcó el único gol del mundial en Dinamarca.
El único de Dinamarca, Christensen.
Bueno, en la Eurocopa, que bueno, brillaron, llegaron a semis. Recuerdo un gol de falta, no sé de quién fue, de Damsgaard, me parece, contra Inglaterra. Sí. Pero bueno, una selección danesa que ya da la sorpresa. Y por cierto, la historia que has elegido.
Tenía que contar la historia, así
me gusta
que
bastante.
Cogía al danés. Que
me gusta bastante. Y hablando de selecciones, vamos a pasar con un debate de la selección española.
Así es, Jaime. Hoy os traigo una pregunta que ha estado durante años en boca de muchos aficionados españoles: ¿quién es el mejor jugador español del siglo XXI o de nuestra generación? Antes de saber vuestra opinión, os traigo un breve resumen de las principales favoritas para llevarse este reconocimiento. Empezamos con Andrés Iniesta, uno de los jugadores con más talento natural que hemos visto nunca vistiendo la camiseta de la selección española y del Barça. Iniesta pasó a la historia por anotar el gol de la victoria en la final del Mundial de 2010 ante Holanda, además de ganar 4 Champions, 9 Ligas y 2 Eurocopas. También cuenta con haber sido Balón de Oro, Balón de Plata de 2010. Sergio Ramos es considerado por muchos uno de los mejores centrales de la historia del fútbol y, por consiguiente, también es uno de los mejores jugadores de la historia de España. Su faceta goleadora en momentos importantes fue clave para lograr muchos de los títulos de su carrera. Fue clave en las 4 Champions que ganó el Real Madrid, además de ser titular en la España campeona del Mundial de 2010. Xavi Hernández fue el maestro que dirigió la España triple campeona y a uno de los mejores clubes de la historia durante 10 años. El Fútbol Club Barcelona. Con el club catalán alcanzó 4 Champions, 8 Ligas y 3 Copas del Rey, entre otros muchos títulos. Además, consiguió ser el tercer clasificado para el Balón de Oro de 2010. Su visión de juego y sus asistencias fueron claves en una de las épocas más gloriosas del fútbol español. Iker Casillas es, probablemente, el mejor portero de la historia de nuestro fútbol y para muchos, el mejor de todos los tiempos. Fue vital en el brillante periodo de la selección española que vivió entre 2008 y 2012, y siempre recordaremos sus paradas imposibles en la final del Mundial de Sudáfrica. Lo mismo en el Real Madrid, donde se forjó el sobrenombre del Santo. En el club blanco ganó 3 Champions, 5 Ligas y 2 Copas del Rey, entre otros títulos. El Guajevilla heredó el 7 de Raúl González en la selección española, una labor muy complicada, y acabó convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la selección española. Un ejemplo de cómo triunfar a fuerza de trabajo y calidad. Por otro lado, en su carrera en los clubes ganó una Champions, 3 Ligas, una de ellas con el Atlético Madrid, y 3 Copas del Rey, entre otros. Terminamos con Raúl González Blanco. Es un símbolo del Real Madrid que acabó liderando la selección española durante una década. Valdano le hizo debutar en primera cuando solo tenía 17 años y con el equipo blanco jugó 741 partidos en los que consiguió marcar 323 goles. Además, fue el Balón de Plata en 2001 y ganó 3 Champions y 6 Copas y 6 Ligas con el Real Madrid. Teniendo en cuenta todo esto y vuestra visión personal, ¿cuál es para vosotros el mejor jugador de nuestra generación? Empezamos con Jaime.
Pues imagino que sea del siglo XXI, ¿no?
Sí, de nuestra generación del siglo XXI.
Yo me quedo con Xavi Hernández, porque es el jugador con más calidad para mí de estos, el jugador que mejor supo entender el fútbol, y yo me quedo con Xavi Hernández.
Yo la verdad que también me quedo con Xavi Hernández, o sea, yo creo que es el jugador que más peso ha tenido en la mejor selección de nuestra historia y probablemente en el mejor Barça de la historia, uno de los mejores. Entonces yo también me quedo con Xavi, a pesar de que hay jugadores muy buenos. También mucha gente podría pensar Iniesta por el gol de la final del Mundial, pero creo que Xavi, aunque no marcara, tuvo más peso en esa selección también que el propio Iniesta.
Yo estoy entre Xavi y Iniesta, pero aquel gol en Sudáfrica me hace que Iniesta sea uno de mis ídolos y por lo tanto me quedo con Andrés Iniesta.
Yo estoy con Dani. Para mí Iniesta es el mejor jugador de la historia de España, tanto de nuestra generación como de la pasada. Hace cosas impresionantes con el balón y luego el factor determinante que es el autor del gol del Mundial de Sudáfrica.
Para mí, el mejor jugador español de la historia, más por no por los goles ni por cómo ha jugado, sino por la longevidad de su carrera en la selección, Sergio Ramos.
Yo coincido también con Alonso. Me parece que Sergio Ramos es una locura en la selección, y me parece que tuvo una muy buena faceta jugando de lateral derecho en la famosa selección de 2010.
Dos de Ramos, dos de Iniesta, dos de Xavi, una y desempata.
A ver, habéis hablado de Sergio Ramos. Al final tampoco estamos hablando de la selección española, estamos hablando del jugador español. Y yo creo que Ramos está bastante por debajo de otros como Raúl, por ejemplo, de Villa, de Iniesta y de Xavi. Yo casi que por opinión personal y por cómo marcó mi infancia futbolística, yo me quedo con Andrés Iniesta. Yo no puedo no decantarme por Andrés cuando, vamos, yo soy del Barça, casi que me ponía todos los días al Barça solo para verlo a él. A mí me parece que su magia no tiene nada que ver con otra cosa que hayamos visto en el fútbol español. Y daba gusto verlo jugar. Os compro totalmente lo que habéis dicho de Xavi Hernández, pero para mí, también teniendo en cuenta el gol de Sudáfrica, que para mí es uno de los momentos más felices de mi vida a nivel de fútbol, yo me tengo que quedar con Iniesta.
Yo he venido aquí a dar palos y los voy a dar. Para mí Andrés Iniesta es un jugador sobrevalorado. Miradme mal, miradme todo lo que queráis, pero me parece que el gol de Sudáfrica ha inflado bastante su carrera. No digo que sea un jugador malo, ni muchísimo menos, quizás sea top 2, top 3 españoles del siglo XXI, pero para mí el gol de Sudáfrica le infla bastante, igual que el de Stamford Bridge.
¿Dirías que es como el Dibu Martínez?
A ver, no como el Dibu Martínez, porque el Dibu Martínez juega en el Aston Villa.
En cuanto a inflar en su carrera por un gol en una final. No, porque
Iniesta es mucho más que un gol. Es mucho más que
Que me hayas dicho que Andrés Iniesta es como el Dibu Martínez.
Yo no lo he dicho. Yo lo he preguntado. Yo antes ya he dicho lo de que Iniesta me parece increíble.
Pero
como habla de sobrevalorado por un gol, pues
no, a mí me parece la barbaridad que ha dicho, claro. Jaime, de que, a ver, puede ser mejor o peor que Xavi, pero llamarle sobrevalorado a Iniesta.
Sobrevalorado por las opiniones de la gente, o sea, a mí, es mi opinión. Que no se haya dicho a Xavi en esta mesa me parece hasta un insulto. O sea, porque.
¿Pero tú has escuchado a Borja en algún momento?
Borja ha dicho Xavi.
Xavi.
Sí, pero que.
Dice que no haya ganado por mayoría.
La mayoría que haya sido Xavi, me refiero.
¿No te crees un poco dictador?
Un insulto.
Sí, o sea, totalmente, porque, o sea, Iniesta, si no llega a marcar ese gol, estoy seguro de que Jesús, quizás tú no, porque sé que es tu ídolo de la infancia, pero Jesús y Dani hubiesen cambiado de opinión, estoy seguro.
Pero es que el gol hay que marcarlo.
Claro,
ese gol te hace campeón del mundo.
Y es un factor que,
pero entonces a Villa le tenemos que tener por las nubes, porque metió 5 goles en ese Mundial.
Sí, pero es que Villa es delantero centro.
Claro, Iniesta es centrocampista.
Iniesta, recuerdo que en ese Mundial jugó de extremo,
Bueno, pero en ese momento estaba jugando de centrocampista. A mí no me puedes decir ahora que Iniesta era delantero. No.
Vale. Pero a mí me parece eso, que, o sea, Xavi le da 20.000 vueltas a Iniesta. En cuanto a calidad de jugador, más vueltas a Iniesta.
En cuanto a calidad de jugador, a ver, Jaime.
Pero calidad a mí Iniesta, de jugador, si hablas de calidad, Iniesta tiene más calidad que Xavi. Eso es una realidad.
Yo no te compro eso.
A ver, Xavi y Iniesta son dos jugadores distintos porque, pese a que jugaban en el centro del campo, Xavi tenía una función más de organizador de juego. Iniesta era más de último pase. Pero yo, si digo Iniesta antes que Xavi, me fundamento en más cosas que aparte del fútbol y lo que han hecho en el campo. También me guío por lo que han hecho fuera, por su forma de ser. Para mí mi ranking es Iniesta, Villa, Xavi. Por importancia para España, Xavi ha sido clave, pero para mí Iniesta es que es el número uno.
Sí, te sigo totalmente con que Xavi puede ser el primero, pero es que yo creo que también me baso mucho en mi experiencia personal, y para mí Iniesta, o sea, yo no he visto muy pocos jugadores como Iniesta.
Es que ponías la tele y sabías que Iniesta te iba a hacer dos croquetas, dos bicicletas, dos regates, y por eso ya te bastaba ver el partido.
Sí, pero y la masterclass que daba Xavi con y sin balón,
el pase. No te lo niego. Si Xavi será top 2 o top 1, pero la forma que ha tratado Iniesta me parece bastante fea.
A ver, que se me entienda. No quiero decir que Iniesta sea malo. He dicho que puede ser perfectamente top 2 o top 3. Pero a Xavi no le llega a mí. O sea, me parece que Iniesta se le infla más por el gol que mete en Sudáfrica. O por el gol que mete en Stamford Bridge. Pero a mí Iniesta no me parece que esté al nivel de Xavi. Y la gente creo que lo pone a ese nivel por el gol de Sudáfrica.
A mí no me parece.
Pero a mí me parece que es sobrevalorado por eso. O sea, sobrevalorado es peyorativo. Pero no digo que sea malo.
A mí no
es sobrevalorado por ese gol.
Que se le infle. Simplemente se tiene en cuenta.
Claro.
Porque es que se tiene que tener en cuenta. Igual que a Xavi se le tiene en cuenta que estuvo bien en la Eurocopa y en las finales también con España.
No sé, también quizás puede ser, no sé si me lo compráis, que Iniesta para mí alargó demasiado su carrera en el Barça. El último año y medio de Iniesta que era ya suplente titular, suplente titular. Xavi supo poner fin a su carrera en 2015, ganando Champions, ganando triplete. Y para mí se retiró bien.
A mí me parece que Iniesta dio un buen, muy buen nivel en la última temporada que estuvo con el Barça, que fue la 2018-2019.
Hay que recordar cómo se retira Iniesta, metiendo gol en la final de la Copa del Rey por todo lo alto. Dando una exhibición del Barça.
Exhibición, si no lo dices, revientas, ¿no, Jesús?
En una final en el que, perdóname, Borja, sí, pero el Sevilla, o sea,
no compare,
el Barça
el Sevilla
le pasó por encima.
Ah, entonces no contamos.
Pero le pasó por encima porque...
Igual que el gol del Mundial tampoco se cuenta la final contra el Sevilla.
O sea, no le quieres contar ni el gol de Stamford Bridge, ni el gol en el Mundial.
No.
Ni
ha
el
habido,
partido contra
no,
el Sevilla.
Que no es que no lo cuente, pero es que si ese gol lo marca, imagínate...
Pero es que no lo marcó otro, lo
Pedrito,
marcó él. Lo marcó él.
¿Entraría Pedrito en este debate?
Pero es que el gol no, hay que marcarlo.
No, igual que
ya no, sé,
no entraría igual que Götze. Bueno, no voy a comprar a Pedrito con Götze, pero igual que Götze no entra en la discusión de mejor jugador español, o sea, alemán de la historia.
Pero porque hay una diferencia, que Alemania tiene 4 mundiales y tiene jugadores como Beckenbauer, como Gerd Müller, que ya le hicieron ganar un mundial. Pero España solo tiene uno. Entonces, en España valoramos muchísimo ese mundial y valoramos muchísimo al hombre que nos metió ese gol. Pues si no hay ningún pero más a este debate, que yo creo que ha sido bastante interesante, que la gente se moje en sus casas, quiero pasar con Dani y con la previa del partido de este fin de semana.
El Real Valladolid visitará el Santiago Bernabéu el domingo a las 4 y cuarto. Los jugadores de Pacheta jugarán la jornada 27 contra el actual campeón de Liga, en uno de los estadios más complicados de Europa. Y sin Masip, Machís, Anuar, Amalá por lesión, Javi Sánchez por sanción y Kennedy, que es duda, el Pucela tratará de sacar un resultado positivo de la capital. Por parte del conjunto blanco, Ancelotti no podrá contar con Nacho. El internacional español cumple ciclo de tarjetas y no podrá vestirse de corto contra el Valladolid. La lucha por la permanencia obliga a los blanquivioletas a intentar hacer historia en el Santiago Bernabéu. Su última victoria en el feudo blanco fue la temporada 2000. Quiero preguntaros, compañeros, cómo veis el encuentro y si creéis que los pupilos de Pacheta pueden volver a ganar al Real Madrid en casa 23 años después o sacar un empate como ya ocurrió en 2019.
Bueno, yo pienso que por necesidad el Valladolid puede rascar algo del Bernabéu. Tiene que salir fuerte y sin tener miedo al Real Madrid. Por parte del Real Madrid, pues intentará no perder comba en la Liga y por ese lado el Valladolid lo tendrá un poco más difícil. Pero veremos, el Valladolid tiene posibilidades.
Yo pido ya perdón de antemano a Jesús por lo que voy a decir, pero bueno, visto cómo está la Liga ahora mismo, aunque yo sea del Madrid, yo confío en que el Valladolid pueda llevarse unos cuantos puntos, incluso en plan, creo que puede ganar el partido y le vendrían muy bien esos 3 puntos fuera de casa. Ya te digo, Jesús, perdóname por lo que estoy diciendo, pero le vendrían muy bien al Valladolid para poder salir de la zona de descenso, en la cual pues yo creo que se va a acercar cada vez más.
No sé si te perdonaré.
Pues yo opino todo lo contrario que Héctor. Yo creo que va a ser un partido bastante fácil para el Real Madrid, que el Valladolid va a salir a ver si el Madrid, a ver si puede pillar al Madrid desprevenido, pero yo creo que el Madrid va a tener un partido bastante, bastante plácido y que no va a tener demasiadas complicaciones para sacar los 3 puntos.
Yo creo que al Valladolid le va a pasar como le pasó en el Camp Nou, que llega a un estadio así y se le queda grande. O sea, no creo que el Valladolid, por quiera o no quiera, no le va a dar. No le va a dar para ganar al Madrid. Le dio, aquí en Zorrilla le dio para competir al Madrid. No pudo ganar, pero hizo muy buen partido. Pero, por supuesto, afectó el factor jugar en casa. Pero en el Bernabéu, a pesar de que el Madrid ya tenga la Liga prácticamente perdida, veo casi imposible que se vaya a acercar a un empate y muchísimo menos a una victoria.
Yo estoy con vosotros dos, pero la única baza que le doy al Valladolid para conseguir, ya no te digo ganar, sino sacar un punto del Bernabéu, es que hay parón de selecciones y justo después vuelve el clásico de Copa, que quizás el Madrid esté pensando más en eso. Entonces, es quizás un hilo de esperanza que no depende del Valladolid, pero es más de que el Madrid esté centrado en ese partido y que vuelva un poco del parón de selecciones distraído y ya los 12 puntos que hay en Liga, pues le hagan un poco olvidarse de esta competición. Así que, pero para mí es la única baza.
Pero presentarse también sin Masip, sin Javi Sánchez y sin Machís, por ejemplo, creo que son 3 condicionantes bastante importantes para este partido.
Está Larín, el Balón de Oro.
Vale, Jaime.
Yo creo que es imposible que el Valladolid saque algo del Santiago Bernabéu, sinceramente opino, porque hace falta un milagro, que el Madrid esté muy mal y que el Valladolid esté muy bien. Y viendo los partidos que ha hecho el Valladolid en estadios grandes, como ha dicho Borja, en el Camp Nou, lo veo imposible.
El Valladolid, pues eso, intentará aprovechar sus oportunidades, presumiblemente serán pocas, o eso creo, pero bueno, si saca provecho con un Larín que está en racha y la dinámica, a ver cómo vuelven del parón de selecciones. a ver cómo vuelve el Real Madrid también. Ahora mismo el Madrid está pasando por un momento difícil tras la derrota en el Clásico y veremos a ver con qué chip vienen los jugadores internacionales.
Una vez ya conocemos vuestra opinión, quiero preguntaros por una porra del partido. Voy a empezar contigo, Jesús, que eres madridista.
Yo creo que el Real Madrid se impondrá al Valladolid por 2-1.
Yo pienso que el Madrid también se impondrá al Valladolid por 2-0.
Ya he puesto por 1-1.
Yo voy con un 4-0.
Venga, Héctor, te lo compro, 1-1.
Yo creo que va a ganar el Real Madrid 3-0.
Pero con más corazón que cabeza, ¿eh?
Yo creo un 4-1 para el Real Madrid, gol de Larín, el único que dé un poco la cara.
Pues en calienta que sales, no se confía mucho en el Real Valladolid, pero vamos a hablar de otro equipo humilde que ayer dio la machada.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de la competición de moda de Fútbol 7 de Twitch, que todos conocemos, creo que todos conocemos, la Kings League, creada hace 2 meses por Gerard Piqué y otros 10 streamers, entre ellos Ibai, el Kun Agüero o Iker Casillas. Y que bueno, que ayer, el pasado domingo, recibió su primera final de la primera edición. Se jugó una Final Four, que se jugó nada más y nada menos que en el Nou Camp, y con una espectacular y estratosférica afición que había allí. Más de 92.000 personas en el Nou Camp, más 2 millones de personas entre las distintas plataformas que había. Al final el triunfo se lo llevó el equipo del TikToker Adri Contreras y su equipo del barrio. Pues poco más que decir, me parece que ha sido un éxito rotundo, una muy buena apuesta, como no, del empresario Gerard Piqué. Y yo os quería preguntar si, bueno, ha habido muy poca controversia, pero aún así yo creo que todo se puede convivir, la liga, el fútbol, con este tipo de cosas. Y a mí me ha parecido, repito, un éxito rotundo. A mí me ha gustado mucho, no lo he seguido continuamente, pero vamos, me ha parecido un muy buen formato. Yo me lo he pasado muy bien disfrutándolo y considero que va a dar mucho de qué hablar de aquí a un futuro.
Yo también creo que ha sido, bueno, está claro, todos por los números dicen que ha sido un éxito rotundo. Y creo que la mayoría pensamos que puede ser compatible con el fútbol, pero el que no piensa eso es el señor presidente de la liga, porque el hecho de que un domingo que se esté jugando los partidos de la liga, la Kings League haya robado pues cerca de 500.000 de personas por fin de semana, pues provoca que no sé, que puedan saltar las alarmas en la liga, así que veremos a partir de ahora si en el segundo split si esto sigue adelante o si puede cambiar.
A mí me encanta el fútbol y a mí me encanta la Kings League, me encanta el Fútbol 7. Pero yo creo que esto es más un show, un entretenimiento. Y yo ayer en la final me lo pasé muy bien viéndola. Yo creo que todo está muy bien montado. El helicóptero, como que el vídeo que hicieron con Neymar, entre Gerard Romero, que me parece el máximo showman de ese show. Y me parece que es un entretenimiento que puede compaginar totalmente con el fútbol profesional.
Yo estoy con Unai, creo que son compatibles las dos cosas, porque al final la liga es fútbol profesional y la Kings League, el nivel que hay son jugadores de tercera división, segunda B, segunda federación, y al final pues es un show que se monta, hay penaltis de presidentes, la gente se pone a bailar, se pone a cantar, y al final es entretenimiento. Lo que no entiendo es la liga, el miedo que tiene porque le quitan espectadores, pero también le quitan espectadores porque ver la liga cuesta 100 euros, 120, y al final tú te metes en Twitch y tienes ahí contenido gratuito.
A mí me parece que la Kings League como espectáculo es perfecto, o sea, muy bien organizado todo, ha captado la atención de los amantes del fútbol, ha sabido compaginar. El otro día en la propia Kings League ponían un vídeo de un anciano que seguía todos los partidos de la Kings League. Eso quiere decir mucho de la buena organización del torneo y de lo llamativo que es. El día de ayer pues fue impresionante para los que disputaron la Final Four como los que no. Está claro que un Camp Nou lleno ante un evento así es digno de reconocimiento.
Sí que es verdad que estoy con las palabras de Héctor, del gran empresario Gerard Piqué, que ha conseguido atrapar a esos chavales como nosotros, que al fin y al cabo lo están viendo en casa y su padre detrás le pregunta ¿qué estás viendo? Y también se engancha a su padre. O sea, es acierto puro de Gerard Piqué. Pero no quería dejar este tema sin comentar que Titos se ha despedido de la Kings League esta mañana en una carta por Instagram, ha dicho que le parece muy mal la decisión de que ayer no haya pitado en el Camp Nou y se ha despedido de la Kings League.
Sí, sí, es cierto que el Tito se ha despedido. Bueno, ha sido pues uno de los showman de la competición y me ha parecido, yo repito que me ha gustado mucho porque, bueno, todos conocemos Twitch y que quieras o no te acerca más al espectador. Y ahí me ha parecido muy bueno haber podido ver a Ronaldinho, haber podido ver al Kun Agüero en su casa hablando tranquilamente mientras estaba en pijama con otros como DJ Mario o Spursito. Total, resumiendo, que me ha gustado mucho la cercanía que ha tenido el esto y repito que una muy buena idea del empresario Gerard Piqué.
Yo, de lo que has dicho de Titos, o sea, me parece totalmente lógico que se haya despedido, porque creo que él en general había pasado a ser otra parte más del show, y me da la sensación por lo de haberse despedido el domingo por la noche, ha sido después de acabar la final, que él no iba allí para eso. O sea, creo que los árbitros les costó adaptarse, porque al final es una competición nueva, con las cartas, con unas normas nuevas, y les costaba más adaptarse. Y entonces, pues creo que me parece lógica la decisión de irse, porque la ha podido el show con el famoso grito de Titos.
Pues después de este grito, que no queremos reproducir en este programa, damos por cerrado un día más Calienta que Sales. Os esperamos en próximas entregas y, como dicen mis compañeros, nos vemos en los bares.